En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuento, señor secretario.
Presidente, gracias, señor presidente. En esta oportunidad no hay cuenta. Solamente hemos
Perfecto.
recibido presentaciones de las personas que están invitadas a la sesión de hoy, específicamente del señor Nicolás Mena, veedor concursal, del profesor y abogado, señor Juan Luis Goldenberg, también Juan Pablo Olmedo, en representación de la Asociación de Abogados de Deudores, y finalmente del profesor, del abogado, señor Andrés Bustos.
Ya, hagamos pasar a los invitados, entonces.
Perfecto.
¿Cómo está el clima por allá, Carmen Gloria?
Estoy acá en Santiago.
Ya.
Estoy en Santiago, me vine a la Araucanía. La Araucanía está lloviendo toda la semana. Así que me perdí eso. Aquí para nada, Santiago no llueve jamás, es lamentable.
Son como creo 17 días al año que llueve en Santiago, 17, 18.
Sí.
Y se inunda todo.
Así es.
Ya, están los invitados. Entonces, agradecemos la presencia de todos ustedes. Le damos la palabra, como tenemos cierta premura, no más que premura, tiempo acotado, le vamos a pedir que las exposiciones se extiendan por un máximo de 7 minutos. Entonces, ojalá vayan directamente a los asuntos que tienen que ver con el proyecto de ley. Entonces, vamos a partir por el señor Nicolás Mena, ¿está conectado? Sí, es. El veedor concursal, señor Nicolás Mena, tiene la palabra.
Voy a presentar, ¿me permiten hacer una presentación? No sé si se ve ahí o no.
Perfecto.
Se ve perfecto.
Perfecto. Bueno, ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer una presentación muy breve, me voy a acotar a los 7 minutos que se me han dado de tiempo y me voy a centrar específicamente en lo que se refiere al tema de las reorganizaciones. Yo soy, como usted bien señalaba, veedor concursal y anteriormente fui jefe del Departamento Jurídico, la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento y también durante cerca de 8 años abogado de la Super de Quiebra. Y partí por señalar que los objetivos de este proyecto, en lo que se refiere a materia de organizaciones, son dos: agilizar y simplificar la tramitación de los procedimientos de organizaciones actuales y crear procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos para las micro y pequeñas empresas. En lo que se refiere al procedimiento simplificado, y para ser súper concreto y específico, voy a referirme a los aspectos positivos. Me parece que el proyecto efectivamente logra un objetivo importante al eliminar a la persona natural como contribuyente, el número 2 del artículo 42 del decreto ley número 824 del Ministerio de Hacienda, es decir, a quienes emiten boletas de honorarios de la categoría empresa deudora. Luego se crea un sistema específico para micro y pequeñas empresas, de acuerdo al artículo 2 de la ley 20.416 y de acuerdo al artículo 505 bis del Código del Trabajo, lo que también me parece que es un acierto. Se simplifica la prórroga de protección financiera concursal, se amplía la protección financiera concursal de 30 a 40 días. En cuanto al rechazo del acuerdo, se disminuye el quórum, tan solo requiriendo un 50%, se disminuyen los plazos también para presentar nuevas propuestas, me refiero al quórum para poder presentar nuevas propuestas. Respecto a la impugnación del acuerdo, también se disminuye el quórum para efectos de poder presentar una nueva propuesta, y para eso se requiere tan solo, no se requiere el 66% del pasivo con derecho a votos, como está establecido para los procedimientos actualmente. Y respecto de los aspectos negativos, yo diría que aquí hay algunas cuestiones que me gustaría profundizar. Principalmente el tema nómina de deudores. Aquí se crean dos categorías de deudores, deudores y deudores tipo B. Y no queda, a mi juicio, claro el proyecto. Si un deudor ingresa a la nómina cumpliendo con todos los requisitos del artículo 13, debe necesariamente, ¿por qué? Debe necesariamente comenzar por ejercer la categoría B, es decir, los procedimientos simplificados. Esto, a mi juicio, es discriminatorio y arbitrario, pudiendo constituir una vulneración a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución. A mi juicio, esto debería ser facultativo, así como el respeto al territorio jurisdiccional en que ejercen los veedores, y debería permitirse de un principio un veedor en la participación en ambas categorías. Por lo demás, tampoco me parece razonable que el propósito de este proyecto de ley es precisamente incorporar a las pequeñas y microempresas. La señal que se da a estas pequeñas y microempresas al decir que pueden ingresar al procedimiento de la organización, pero van a tener como veedor a veedores de poca experiencia, por cuanto las personas que recién inician su carrera como veedor tan solo pueden ingresar a la categoría B, me parece contradictorio con el espíritu del proyecto. Asimismo, también el propósito, en términos del propósito en cuanto a abaratar costos de estos procedimientos simplificados, a mi juicio, no se cumple con la mera categorización entre veedores tipo A y B, si es que eso no va de la mano con un límite a los honorarios de los acreedores tipo B. No hay ningún elemento que impida que un acreedor tipo B pueda cobrar cualquier monto honorario. Entonces, si es que lo que se está tratando de hacer es precisamente incorporar a las pequeñas y microempresas, tan solo con la categorización, a mi juicio, no se está logrando el objetivo. Otro aspecto que me parece negativo y pernicioso en la propuesta es que no se incorpore ningún tipo de incentivo para efectos de que puedan tener alguna preferencia las compañías que han sido reorganizadas o que se han acordado el acuerdo y se ha aprobado el acuerdo. Tan solo se contempla para efectos de quienes pudieron proveer de bienes y servicios durante la protección financiera concursal, pero no una vez acordado. Eso lo voy a tratar también más adelante respecto a los procedimientos para las empresas grandes y medianas. Respecto a los 186L, inciso segundo, relativo al derecho que le asisto a los acreedores que representen el 30% más del pasivo con derecho a voto para citar extraordinariamente a junta de acreedores para votar el acuerdo, no se establece plazo para dicha solicitud. Eso puede ser extremadamente complejo y puede utilizarse de manera incorrecta por parte de un acreedor que quisiese impedir la aprobación del acuerdo. Luego, con respecto a los procedimientos de organización para medianas y grandes empresas, en lo que se refiere al artículo 12 de la actual ley, que trata el registro de las sanciones aplicadas en la nómina de deudores, a mi juicio no se entiende la razón por la cual se limita tan solo los últimos 3 años este registro. Debería ser toda la historia. Me parece que eso es pernicioso y atenta contra la transparencia del proceso y hay que ser extremadamente riguroso con los entes fiscalizados. Asimismo, tampoco entiendo la razón por la cual se elimina el artículo 42, y esto me parece de suma importante, que impide que una misma persona natural integre ambas nóminas. A mi juicio, esto atenta en contra del principio de especialización, puesto que tanto las reorganizaciones como las liquidaciones son cuestiones distintas, son precisos objetivos distintos, propósitos distintos y requieren de expertise distintas, y además contribuye a la parcialidad del sistema, permitiendo las malas prácticas que se trataron de erradicar a través de la ley 20.720 cuando se promulgó en 2014, por cuanto hay un potencial conflicto de interés en que una persona ejerza ambas cosas, tanto como liquidador como vendedor. Asimismo, se debe resolver de manera urgente la situación de los actuales liquidadores que, en contravención con el artículo 69 de la ley, siguen ejerciendo como interventores. Eso es una anomalía que se ha mantenido en el tiempo y que, a mi juicio, requiere ser abordada también por el actual proyecto. En lo que se refiere a la incorporación del interventor como ente fiscalizado por parte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, lo que me parece que está muy bien, la reforma no contempla fortalecer la institucionalidad de la Superintendencia, y ahí me parece curioso. La Superintendencia cuenta actualmente con 46 funcionarios del Departamento de Fiscalización solo para fiscalizar más de 10.000 procedimientos. Si no se dota a la Superintendencia de mayores recursos humanos, esta norma será letra muerta. Y respecto a la obligación de incorporar el artículo 69 de rendir cuentas semestral ante la Superintendencia, a mi juicio, una cuenta debería ser mensual. No veo razón para que sea solamente semestral y no mensual como es durante el periodo de protección financiera concursal. Por último, respecto al artículo 72-74, si bien es un avance que los acreedores que habiendo mantenido la provisión de bienes y servicios y habiendo efectuado préstamo a la compañía durante la protección financiera concursal mantenga la preferencia del número 4 del artículo 2472 del Código Civil, sea que no se haya aprobado el acuerdo o una vez aprobado la compañía se haya liquidado, al igual que los procedimientos simplificados, no se incorpora ningún incentivo para que las empresas con acuerdo de reorganización ya aprobado y vigente puedan obtener crédito al sistema financiero, ya sea concediéndoles a dichos préstamos la misma preferencia, el número 4 del artículo 2472 del otro Código Civil, o algún otro tipo de incentivo. A mi juicio esto es fundamental y la reforma en este sentido es en extremo tibia, abarcando tan solo el periodo de protección financiera concursal. A mi juicio hay que aplicar el principio de la conservación de la empresa viable y para eso es fundamental que las compañías ya reorganizadas accedan al sistema financiero, si no es muy difícil que puedan sobrevivir. En conclusión, y para terminar, señor presidente, en materia de organización este proyecto está bien inspirado, me parece un buen proyecto, un punto de objetivo razonable. Pero no obstante aquello, para que los procedimientos de organización sean una alternativa atractiva para las empresas, sobre todo para las pequeñas y microempresas, se requiere introducir disposiciones que efectivamente se utilicen su uso. La mera categorización y la mera disminución de plazo y un procedimiento un poquito más ágil no va a generar subjetivos, sino va con límites a los honorarios del veedor en la categoría E. Asimismo, creo que hay modificación a la legislación actual que propenden a hacer menos transparente el sistema y se echa de menos un fortalecimiento a la institucionalidad fiscalizadora de superintendencia de insolvencia y arrepentimiento. Estoy convencido que si que no hay un incentivo importante para efectos de poder fortalecer esta institución, todas estas políticas públicas pueden constituir letra muerta. Eso, señor presidente. Muchas gracias por su atención y por la posibilidad de haber expuesto con ustedes.
Muchas gracias. Vamos a dar la palabra para toda la intervención y después vamos a dar la palabra a los senadores por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra al profesor y abogado señor Juan Woltenberg.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, por supuesto, por su intervención y por la invitación, mejor dicho, para participar hoy. Como ya tuvimos la oportunidad para participar en su momento, yo me voy a enfocar particularmente en lo que se refiere a las indicaciones. Y para eso voy a compartir pantalla. Nos parece que las indicaciones en términos generales aclaran bastante los puntos y algunas deficiencias que tenía el proyecto y en ese sentido creo que son bastante valorables. Hay algunas, sin embargo, que creemos que, cuando digo creemos es porque hemos estudiado el proyecto con otros profesores conjuntamente, el profesor Guillermo Caballero, la profesora Lorena Carvajal, y en ese sentido espero representar también sus observaciones. Hay algunas normas que tienen necesidad de revisión a nuestro juicio porque tienen algunas complicaciones muchas veces en cuanto a su redacción y creo que son bastante fáciles de resolver, pero simplemente la muestro para dejarla de alguna manera enunciada, pero de alguna manera generan ciertos problemas de aplicación o generan ciertas inconsistencias cuando uno lee la normativa de manera conjunta. Donde sí encontramos algunas materias que son quizá un poquito más complejas, son por ejemplo en las modificaciones que se proponen mediante indicación en el artículo 88 en relación a la impugnación del acuerdo, porque es una norma que contiene una redacción que produce un problema profundo, que es que si se acoge una impugnación del acuerdo se debe dictar una resolución de liquidación, pero sin nombrar un liquidador, porque el nombramiento del liquidador queda sujeto a un posterior trámite ante la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento. Esto hace que la resolución de liquidación casi no tenga ningún sentido porque no hay nadie que pueda ejecutarla mientras no se llegue a ese punto. Esto dice relación con varias normas, que no todas son objeto de indicaciones, que establecen un sistema de nominación del liquidador que no siempre es igual, que funciona de manera muy distinta dependiendo del caso, y creemos que vale la pena revisarlo de manera conjunta, hacer una lectura conjunta de qué es lo que se pretende mediante estos sistemas, principalmente porque el proyecto trata de privilegiar en muchos casos el sistema de sorteo. El sistema de sorteo para la elección de un veedor, un liquidador, según sea el caso, puede ser nocivo, especialmente por aquello que señalaba Nicolás Mena antes, de que hay una pretensión de la ley de especialización que se perdería precisamente por medio de la utilización del sistema de sorteo. Hay otras normas que son llamativas. Nicolás también hacía referencia a esta idea de presentación de informes mensuales por parte del interventor una vez que se ha aprobado la reorganización, pero hay que tener en consideración que el artículo 96 bis establece un momento de término del procedimiento concursal que supone que una vez que se ha aprobado la cuenta final de administración del veedor, se acabó el procedimiento. Eso lo quería el artículo 96 bis. Y terminado el procedimiento, uno supondría que el tribunal cesa su competencia. Tanto no se entiende por qué en este caso en particular se debe presentar la información mensual ante el tribunal si el tribunal ha dejado de ser competente. Entonces ahí nuevamente hay una inconsistencia. El artículo 115, número 9, en relación a los documentos que se deben presentar para iniciar una liquidación voluntaria por parte de la empresa deudora, comete ciertas impropiedades de lenguaje. Por ejemplo, habla de un procedimiento voluntario de liquidación, en vez de hablar del procedimiento concursal de liquidación, se refiere al término sociedad, en vez de persona jurídica de derecho privado, que es lo que se aprobó en la indicación de ayer, y tiene una norma que la senadora Aravena comenta, que parece a efectos de eliminarla, porque habla de que las personas naturales tendrían un giro, y los giros corresponden más bien a las personas jurídicas, los giros societarios. Quizás dice relación con las actividades registradas en el Servicio de Impuestos Internos, pero no queda claro, por lo menos, de su redacción. Y además tiene ciertas normas ambiguas, por ejemplo, exige la presentación de los informes de deuda emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero u otra autoridad según corresponda. Pero no queda claro a qué tipo de información adicional podría estar refiriéndose, lo que tiene importancia, sobre todo porque el tribunal tendrá que determinar si acoge o no acoge la solicitud de liquidación voluntaria, y podría decir falta información, pero no se sabe con claridad a cuál información se está refiriendo. Los aspectos, a mi juicio, más sustantivos son los siguientes. El artículo 120, cuando se refiere a la audiencia inicial, a la posibilidad de defensa que tiene el deudor cuando un acreedor le ha pedido el inicio de una liquidación forzosa, nos dice que las defensas que puede establecer son solamente aquellas que se disponen en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, es decir, las excepciones del juicio ejecutivo. Esto, en el proyecto, por lo menos en el mensaje, se eliminaba la palabra solo, de manera que se podía entender que la defensa podía basarse en la excepción del 464 y en otra excepción, pero se elimina de alguna manera y se vuelve a poner la palabra solo. Esto, en nuestro juicio, presenta un problema, principalmente porque, por ejemplo, dos tipos de problemas. Uno, que si la persona quiere defenderse diciendo, oiga, yo no soy insolvente, no he cumplido con esa obligación, pero no soy insolvente, no hay ninguna de las excepciones del 464 le permite hacer ese tipo de descargo. O, por ejemplo, si la causal que se invocó es la causal de fuga del deudor del artículo 117, número 3, la excepción del juicio ejecutivo no contempla ninguna excepción que diga yo no me fugué. Y por tanto, a nuestro juicio quedaba bastante mejor redactado cuando se eliminaba la palabra solo, que ahora se, por medio de indicación, se intenta reponer. Otro tema que es bastante crucial es cómo se articula la problemática del descargue de la obligación, esta idea de la extinción de los saldos insolutos al término del procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día, como está el proyecto, supuestamente solamente las personas jurídicas van a ser objeto de la liquidación normal. Toda persona natural estaría sujeto a la liquidación simplificada, y eso significaría que la regla de descargue se estaría estableciendo para el caso de las personas jurídicas. Y ahí quedan varias dudas, porque, por ejemplo, se dice que no se extingue la obligación de alimento, pero evidentemente las personas jurídicas no tienen obligación de alimento. Se indica de que se rehabilitan para todos los efectos legales, que significa que cesan las inhabilidades, pero las inhabilidades se refieren principalmente a cargos que solamente pueden ejercer personas naturales, como tutor, curador, albacea, etc. Y por tanto las normas están mal, a nuestro juicio, mal situadas. La forma de redacción, como está actualmente planteada, solamente considera la mala fe procesal, es decir, que durante la marcha de procedimiento no hayan cumplido con deberes de colaboración, cuando si lo que se quiere evitar es el abuso, la mayor parte de los problemas se producen en la etapa previa, es decir, durante la negociación o durante el cumplimiento de los acuerdos con los acreedores. Hay escasas nociones que dan cuenta de la posibilidad de que el tribunal, aun cuando ningún acreedor active el incidente de mala fe, pueda limitarlo, por ejemplo, en los casos que son más evidentes, tales como la comisión de un delito concursal, o que haya prosperado una acción revocatoria. La redacción de las obligaciones que no quedarían extinguidas, la forma que están redactadas actualmente, pensamos que merecen una revisión, porque no, es decir, muchas veces están redactadas de manera ambigua. No queda claro qué es lo que pasa con la garantía exógena, es decir, qué pasa si se extingue la obligación principal, si tiene o no efecto respecto a la garantía de tercero. Y, por último, no se establecen reglas que sean paralelas en la extinción del saldo insoluto en los procedimientos de liquidación y en los procedimientos de renegociación. Todo esto a menos que se discuta y acoja la indicación presentada por la senadora Aravena. Y el último tema, y con esto termino, que creo que llama la atención, es que se, por indicación se baja este monto inicial que deberían pagarse por parte de los procedimientos más pequeños, la liquidación voluntaria simplificada, para iniciarlo. Esto básicamente significa que las personas naturales, principalmente las pymes, para poder iniciar un procedimiento de liquidación, deberían pagar 5 unidades de fomento, salvo que cuenten con privilegio pobreza. Llama la atención en esta norma de que solamente se establece para este tipo de procedimiento, no para la liquidación de las grandes empresas, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, a nuestro juicio, este tipo de normas podrían ser calificadas como atentatoria de las garantías constitucionales, principalmente el acceso a la justicia al momento de establecer una tarifa simplemente para estos efectos. En definitiva, la apreciación es que evidentemente, como dijimos en su momento, el proyecto en sí está bien enfocado en cuanto a sus finalidades, las indicaciones muchas veces resuelven, pero creemos que existen varios puntos que vale la pena seguir revisando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le damos la palabra ahora al señor Juan Pablo Olmedo.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludar a la honorable comisión, al señor superintendente y también a las demás autoridades presentes. La Asociación de Abogados de Defensa de Deudores solicitó audiencia ante esta honorable comisión, fundamentado la inquietud que merecía algunos aspectos del proyecto contrario al debido proceso del deudor y también de la presentación, acompañando la misma, realizada al relator de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados. Considerando lo expuesto y sobre todo presente las indicaciones presentadas en la República con fecha 14 de mayo pasado, que ha de tener por superada la aprehensión y valorar las rectificaciones propuestas a esta honorable comisión. Sin perjuicio de lo cual, cabe también reiterar la solicitud allí planteada para complementar la invitación a la audiencia al Colegio de Abogados de Chile y también a las corporaciones de asistencia judicial y matizar en las materias expuestas con una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el debido proceso del deudor. En particular, referirnos a la sanción del abogado, al incidente de mala fe y a la obligación de consignación de UF para la iniciación del procedimiento. Respecto a la primera, el proyecto, por cierto, considera para los casos de falta, delitos o uso fraudulento de los procedimientos concursales una sanción al abogado del deudor. El criterio de mala fe del abogado del deudor es discriminatorio y claramente estigmatizador del ejercicio profesional que afecta la esencia del derecho a la defensa de los deudores. La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege a los abogados frente a la persecución penal por la asesoría que otorgan a sus clientes. Y los estados se encuentran en la obligación de asegurar el ejercicio de la actividad de asesorar y representar a las personas en conformidad a las normas profesionales, sin restricciones, influencias, presión e interferencia indebida de ningún tipo. La indicación del presidente de la República elimina el mencionado artículo y da cuenta de un ejercicio de ponderación al interior del Poder Ejecutivo que repone el fuero profesional de los abogados y previene la responsabilidad internacional frente a la entrada en vigencia de disposiciones contrarias a la Constitución y al derecho internacional. Por tanto, la asociación adhiere a la indicación del presidente de la República referida a la eliminación de la sanción penal del abogado, lo que forma parte, por cierto, de las garantías judiciales del debido proceso. Con relación al incidente de mala fe, el proyecto crea un incidente que tiene por objetivo declarar la mala fe del deudor. Tanto el liquidador como cualquier acreedor podrá solicitar al tribunal en cualquier etapa del procedimiento que se declare la mala fe del deudor cuando los antecedentes documentales o los activos del deudor informados sean incompletos, falsos o cuando no se hubiera facilitado o se haya retenido y ocultado información o destruido bienes o documentos antes o una vez iniciado el procedimiento. Cabe a esta asociación gremial solo adherir a la indicación del senador Pizarro y de la senadora Aravena para eliminar dicho incidente. Y referirse a la indicación del presidente de la República que perfecciona la norma, acotando con plazos concretos, entre otros, pero lo más relevante, concretando un deber a los liquidadores de interponer el mencionado incidente. El fe de tutor, al quedar entregado a la mera voluntad de cualquier acreedor, puede ser utilizado como un mecanismo de presión y abuso de incentivo procesal indebido para un acreedor de mala fe. Se altera con ello la igualdad de las partes en el procedimiento, pues el deudor no tiene una oportunidad procesal dentro del procedimiento para alegar la mala fe del acreedor, que solicita esta calificación solo para haberse beneficiado del efecto no extintivo de tal declaración. De hecho, podría ocurrir que el incidente de mala fe se transformara en sí mismo en un incidente de mala fe destinado a beneficiar la posición procesal del acreedor. La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que la ejecución forzosa forma parte del contenido básico del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial. En el fallo de Hornsby con Grecia, la Corte Europea ha sostenido que si bien el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación de forma pronta y ágil, el deudor también tiene el derecho a ver protegidos sus intereses en forma adecuada. Asimismo, también en el caso Hornsby con Suecia, la Corte Europea señaló que el acceso a la justicia no está dirigido solamente en beneficio del interés del acreedor para hacer valer sus derechos de forma ágil y eficiente, sino que también debe considerar a los deudores que tienen que ser capaces de proteger correctamente sus intereses. Tal estándar debe ser complementado también con la Convención Americana de Derechos Humanos y la obligación de todos los órganos del Estado de ejercer el control de convencionalidad, que incluye, por cierto, también al Poder Legislativo. Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso precisamente en contra del Estado de Chile, me refiero al caso de órdenes de guerra del año 2018. Por lo mismo, la legitimación activa de los acreedores para la interposición del mencionado incidente debe ser sometida a dicho control de convencionalidad y dejada sin efecto con miras a prevenir responsabilidad internacional. Distinto es para el caso del liquidador y el deber que le impone la indicación presentada por el presidente de la República. Atendida a la función que ejerce y al encontrarse sometido a la fiscalización y supervigilancia del superintendente de insolvencia y reemprendimiento, cabe prever en su caso un uso reglado y fiscalizado, sometido al control social, a la rendición de cuentas del superintendente y, en caso de duda, de clarificación de la hipótesis que plantea la indicación, a través de instructivos y, por cierto, con la colaboración del Consejo para la Sociedad Civil y los mecanismos de participación que la ley establece para favorecer su implementación. Por tanto, poniendo de manifiesto la importancia de proteger el debido proceso del deudor, esta asociación considera necesario suprimir la norma en lo que le atribuye la titularidad para el inicio del incidente de mala fe en contra del deudor a cualquiera de los acreedores, radicando la misma solo en el liquidador, quien por el rol que desempeña es un tercero ajeno al conflicto jurídico que motivó el procedimiento. Y por último, referirse a la con referencia a la consignación de las 10 UF que establece el procedimiento, cabe señalar que es muy probable que el explosivo aumento que va a generar el fenómeno de la insolvencia en Chile debe ser considerado en el trabajo que realiza tanto la superintendencia como facilitadora de los procedimientos administrativos de renegociación, la misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por cierto, también de las corporaciones de asistencia judicial. La indicación del presidente de la República de reducir el monto de consignación a la suma de 5 UF resulta insuficiente. Si el fenómeno de la insolvencia se masifica, tal como se proyecta para los próximos años, el legislador tiene la responsabilidad de generar procedimientos simples y gratuitos de acceso a la justicia para todos los deudores, en especial para las personas naturales. El monto reducido a 5 UF con la indicación puede parecer bajo, no obstante, se trata de una persona que ha caído en insolvencia, de precariedad tal, donde cualquier exigencia económica significa limitar injustificadamente su derecho al acceso a la justicia. La exigencia de consignación agrega un requisito adicional fundado en la capacidad económica que vulnera el debido proceso de las personas en su condición de deudor. Establecer un monto constituye en sí mismo instalar una justicia censitaria, una infracción al debido proceso y tiene un vicio de constitucionalidad. Por lo mismo, en base a estas consideraciones, esta asociación es de la opinión que se suprima la consignación a efectos de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia del deudor. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Andrés Bustos. No lo veo conectado. Ah, sí, está conectado. Adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias, señor presidente, a los honorables senadores presentes de la comisión y a mis colegas. Bien, hoy no sé si voy a compartir pantalla. Si me entra un segundo. No sé si se ve, creo que sí. Bien. Bueno, mi nombre es Andrés Bustos, soy profesor del Departamento de Derecho a Empresas de la Universidad del Bello y quiero traer sobre la mesa un tema que habla a propósito de los delitos económicos y específicamente lo que trata algunas modificaciones en atención a este proyecto que modifica la ley concursal, pero específicamente me quiero referir a un punto que no está tocado en esta propuesta, que es el artículo 463, en atención a un delito concursal en que se oculta activo o se aumenta el pasivo sin justificación económica o jurídica en perjuicio de los acreedores. ¿Bien? ¿Por qué quiero tocar este artículo? Y tiene que ver mucho con el tratamiento que se le da a los delitos económicos. ¿Qué es lo que prohíbe estos tipos penales? ¿Bien? ¿Dónde está el injusto propiamente tal? Muchas veces estos tipos penales rompen el paradigma del sujeto responsable vinculado a la pobreza. Son delitos que, en definitiva, más sofisticados, ¿cierto? Y que están muchas veces, desde el punto de vista del sujeto, que son sujetos más calificados. Entonces, en atención a estos delitos, muchas veces tienen difícil prueba, son muy difíciles de perseguir. Bien, entonces, en atención a ello, ¿qué es lo que se ha hecho actualmente con la técnica legislativa? Estos delitos, muchas veces, la sanción propiamente tal son extrapenales. ¿A qué voy con esto? Que está el hecho propiamente tal que se va a sancionar en normas comerciales, civiles y muchas veces en normas que son reglamentaria. Por lo tanto, desde el punto de vista de su persecución penal, lo hacen más difícil que otro tipo de delito. ¿Bien? ¿Y qué es lo que trata este 463 propiamente tal? Que habla del perjuicio a los acreedores en atención al delito activo, aumentar pasivo sin razón económica o jurídica, aspectos que no están en el tipo penal propiamente tal. ¿Qué es lo que ha dicho que, a propósito del punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista de los delitos, algo que genera que el hecho se debe encontrar sancionado penalmente y cuál es la pena de imponer? Obviamente que para los delitos económicos, que son delitos mucho más complejos, donde desde el punto de vista de las actuaciones de los comerciantes o muchas veces los administradores van mutando, deben existir normas que sean incompletas. Bien, pues la conducta no está en el tipo penal propiamente tal, pero estas conductas tienen que estar, como bien se señala, de los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el núcleo propiamente tal de esta conducta. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo dejar como claro en estos breves minutos? Que, por ejemplo, lo que se ha hecho en España, bien, a propósito de un delito muy similar, bien, el que señala el artículo 260 del Código Penal, señala que el que fue declarado concurso, el que fue declarado en concurso será castigado con la pena de prisión tanto cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre. Se tendrá en cuenta para acabar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su número y condición económica. Este delito y los otros delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrá perseguirse sin esperar la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de esto, el importe de la responsabilidad civil derivada de los dichos delitos deberá incorporarse en su caso a la masa. En ningún caso la calificación de insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción penal. ¿Qué quiero decir con esto y llegar al punto? En el caso español, específicamente, se declara una independencia del orden civil y penal cuando se establece la calificación, por ejemplo, de la insolvencia en el delito que acabamos de señalar. Esto es un avance significativo, pues los acreedores respecto de una situación, insolvencia, bien, el acreedor defraudado no va a tener que esperar, desde el punto de vista del perjuicio, para poder iniciar una acción penal. ¿Qué quiero decir? Vamos al delito propiamente tal, que en atención a, por ejemplo, nuestro 463, debe existir un perjuicio. Y desde el punto de vista de un aspecto procesal y de economía procesal, ¿cierto? Para que haya delito tiene que haber un perjuicio, tiene que haber una conducta que está dentro de lo que es la norma comercial, concursal y no específicamente desde el punto de vista penal. Tiene que ver con un aspecto de la práctica propiamente tal para efecto de poder comenzar una investigación y que pueda llegar a un buen efecto desde el punto de vista punitivo. Bien, eso es lo que quería señalar en estos breves minutos, espero haberme explicado y nuevamente muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Se ofrece la palabra a los senadores.
Presidente.
Senadora Aravena.
Muchas gracias. Agradecer a todos y cada uno de los que presentaron. Y en este contexto hay varias coincidencias en algunas observaciones que hacen. Y la pregunta yo se la haría al Ejecutivo específicamente porque hay cosas que de alguna manera tienen que ver, son bastante profundas, digamos, el análisis que han hecho algunas personas, incluido don Andrés, respecto al tema penal. Entonces me parece importante la posición del Ejecutivo, por ejemplo, con el tema de este cobro que se le va a hacer a las microempresas, que no se le está cobrando, digamos, al resto de los deudores. Entonces hay cosas de fondo que me parece que son bien importantes y que son iniciativas del Ejecutivo o indicaciones que han presentado ellos. Por lo tanto, creo que es valioso la opinión de ellos respecto para contestar lo que han planteado cada uno de los opositores ahora. Muchas gracias.
Esa es la palabra del Ejecutivo. Yo quiero decir una cosa previa, porque en las exposiciones se ha hecho referencia a materias que no han sido objeto de indicaciones. Lo que corresponde es que la comisión se pronuncie solo respecto a las indicaciones, pero eso no obsta que podamos eventualmente solicitar a la sala una apertura de un nuevo plazo de indicaciones si es que la comisión se forma la convicción de que es necesario modificar su artículo. Entonces, lo primero que yo le pediría a quienes hicieron uso de la palabra es que está a la disposición, la mandó el secretario de la comisión, pero si hicieran referencia a aquellos artículos que a juicio de ellos debieran ser objeto de algún tipo de indicación. Yo tengo anotado varios de los que se plantearon. Acto seguido, debiéramos seguir despachando las indicaciones que son las que tenemos presentadas y concluido ese proceso poder entrar a discutir a la comisión si es que procede o no la apertura a un nuevo plazo para hacernos cargo de las aprehensiones planteadas por los expositores el día de hoy. Importante, eventualmente, presentar indicaciones en los artículos que están pendientes. No sé si les parece como metodología de trabajo, que es lo más idóneo. Entonces, lo que yo sugiero es que despachemos el proyecto con las indicaciones que están presentes, vamos a dar lectura, obviamente, en detalle a las exposiciones que nos han mandado por escrito, pero debiera, no sé si con la Secretaría pudieran coordinar una referencia a aquellos artículos que a juicio de los expositores debieran ser sujeto a algún tipo de modificación, presentando algún tipo de indicación a lo que corresponda. Y de esa forma ordenamos, digamos, metodológicamente el trabajo. ¿Les parece? Jimena, ¿usted iba a decir algo?
Creo que sí, presidente, totalmente. Presidente, buenos días a toda la comisión. Totalmente de acuerdo con usted. De hecho, les iba a proponer lo mismo para poder ir avanzando. Como es un proyecto tan largo y estamos en la revisión de las indicaciones, mientras recibimos las minutas respectivas en temas que no digan relación con artículos que son objeto de indicación, así también nos da tiempo de nosotros revisarlos y poder analizarlos y eventualmente con la comisión abordar si es necesario o no presentar algún tipo de indicación adicional. Pero seguir el orden de los artículos que hoy sí están con indicaciones. Nosotros totalmente disponibles, como siempre.
Bueno, entonces adoptamos esa metodología de trabajo que han invitado los expositores para que puedan participar en las sesiones correspondientes cuando se sigan viendo estos puntos. Entonces, Pedro, deberíamos poner en pantalla el texto. Insisto, en paralelo vamos resolviendo las indicaciones en las sesiones y en paralelo se va trabajando eventualmente indicaciones adicionales respecto a los puntos que se plantearon el día en la sesión de hoy. Página 12.
Presidente, sí. Claro, la página 12, en la sesión de ayer, la comisión acordó dejar pendiente pronunciarse sobre la indicación bis del senador Pizarro, que en ese momento no estaba en la sesión. Recae sobre el artículo 6 de las notificaciones. Y está ahí en pantalla. Se produjo un debate, pero la senadora Aravena sugirió esperar al senador Pizarro y la comisión no estuvo de acuerdo. Por eso ese punto está pendiente. No sé si le parece comenzar por ahí.
Sí, estaba pidiendo la palabra el señor Sánchez.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar a toda la comisión. Y respecto del artículo que revisamos ayer y que se agregó título, el 6bis, faltaba una corrección menor que la pudiéramos hacer, bueno, después de que se revise el artículo que se está tratando ahora.
Sí, sí.
Perfecto, gracias.
No, no, dígalo al tiro para corregir el tiro.
Perfecto, sí. Ya. Sí, en el artículo 6bis, posterior al título que insertamos, ¿cierto?, de las audiencias, los procedimientos concursales de renegociación de la persona deudora, habría que eliminar donde dice, punto seguido, las juntas de acreedores y, ¿ya? Porque en renegociación no existen las juntas de acreedores, por eso solo en el título se hace mención de las audiencias. Entonces, eliminar esa expresión y donde dice las, colocar mayúscula, digamos, en las.
Las audiencias.
Sí.
¿Habría acuerdo de la comisión? Vamos a recabar la unanimidad.
¿Presidente?
¿Y Jimena?
Sí, presidente, disculpe que lo interrumpa. Es que eso, como era un tema formal, yo ya había, le había pedido a Pedro, ayer le había mandado las sugerencias de redacción de los títulos, para que no hubiera problemas.
Sí, pero aquí no se está modificando el título, se está modificando claro, el artículo.
Es más.
Yo le pediría, ahora va a haber unanimidad, entiendo que ¿puedo recabar la unanimidad? ¿Habría unanimidad? Entiendo que hay unanimidad. A ver, está el senador Durana de acuerdo, la senadora Aravena también. El senador Pizarro también, y la senadora Carvajal también. Ya. Lo que sí le sugeriría al Ejecutivo es que estos temas los plantee antes, porque reglamentariamente, después de votar un artículo, solo se puede modificar si es que hay unanimidad. No, ahí me pierdo. Estos son dos tercios de unanimidad, Pedro, lo que se requiere para abrir.
Unanimidad.
Unanimidad, bueno. Se requiere unanimidad. Entonces, cualquier error formal, si el día de mañana hay un senador o senadora que se levantó de mal ánimo, etcétera, o tiene una razón justificada, no se puede reabrir. Entonces, yo les pediría que antes de la votación tengamos la redacción lo más precisa posible. Bueno, entonces, acogemos el cambio, se elimina la Junta de Acreedores. Y, por tanto, después del título, el artículo empieza con las audiencias. Aprobado. Pasemos al artículo siguiente.
Es lo que estábamos viendo, presidente.
Sí.
La indicación.
Ofrecemos la palabra al señor Pizarro. Y después le ofrecemos la palabra al señor Sánchez, que tenía una observación sobre este punto, que se planteó ayer. Presidente, nos veo a Jorge en la sesión de nuevo. Ahí está. No. Dejémoslo pendiente, ¿les parece? Para perfecto. Que sigamos avanzando.
Entonces, nos correspondería ir a la página 27 del comparado, a la indicación 4bis, también del senador Pizarro. Esto va en la línea de una indicación que vimos en la sesión de ayer. En el artículo 30 se refiere a la estructura de los liquidadores y está en el número 10, como dice ahí. Ayer lo vimos respecto de los veedores y en el mismo sentido la indicación de ahora plantea esto respecto de los liquidadores, que en el fondo sustituir el texto vigente donde dice personas naturales nombradas como tales por la superintendencia por que sean seleccionadas mediante concurso público por la superintendencia. Ayer el superintendente explicó que el proceso actual era participativo y transparente. Y usted, presidente, declaró, a sugerencia de la secretaría, declaró inadmisible la indicación.
¿Esta también tiene el mismo problema?
Tiene el mismo problema.
Entiendo, sí. Porque es el mismo principio.
Exacto.
Así que, de todas maneras, yo le daría la palabra al señor Sánchez, el superintendente, para que, porque él hizo referencia al mecanismo de nombramiento. Entonces, que en particular se refería al mecanismo de nombramiento en este caso.
Gracias, señor presidente. Sí, es la misma lógica. Ambos nómina, ambos registros tienen que cumplir, tanto veedores como liquidadores, tienen que cumplir con los mismos requisitos de entrada para poder acceder al registro y poder ejercer en tal rol. Y eso, como yo comentaba el día de ayer, es público y transparente. A partir de los artículos 14 siguientes, están normados aquellas condiciones que tienen que cumplir respecto de probidad, respecto de también los años de experiencia, del tipo de profesión que tiene que tener, etcétera. Hay también un examen que dos veces al año se da frente a la superintendencia y de acuerdo al cumplimiento de todos estos atributos, más una cláusula de un seguro de garantía, ¿cierto?, de fiel cumplimiento para pagar con aquellos incumplimientos que generen, y haber aprobado también el examen. Habiendo pasado todos estos requisitos, la superintendencia, mediante resolución, los incorpora a las nóminas. Y después, a continuación, también verifica constantemente de que sigan cumpliendo con estos requisitos que podrían ser inhabilitantes en el momento que los dejen de cumplir, señor presidente.
Gracias. Yo comparto la indicación del señor Pizarro. Creo que, independientemente de lo que ha planteado el superintendente, debería, por parte del Ejecutivo, estudiarse de alguna forma para incluso hacer más exigente el mecanismo al cual ha hecho referencia, garantizando obviamente la ecuanimidad y que sean seleccionadas las personas más idóneas y con mayores competencias para esta materia, pero voy a coger el criterio de la Secretaría y por tanto voy a declarar esta indicación inadmisible. No sé si algún senador quiere generar la controversia. Si no es así, pasamos al siguiente artículo, a la siguiente indicación. Pasamos a la siguiente indicación. Pedro, adelante.
La siguiente indicación es de la número 5, de su excelencia el presidente de la República. Recae sobre el número 18, está en la página 37 del comparado. Ahí está. Específicamente se refiere al artículo 52 sobre la objeción. Esta indicación plantea reemplazar completamente el artículo 52 del proyecto. No sé si damos lectura completo o vamos destacando las diferencias, presidente.
Vamos destacando las diferencias.
Ya. Respecto del inciso primero, no hay ninguna diferencia respecto del inciso, o sea, en el sentido de quiénes podrán objetar la cuenta final del administrador. Respecto de cómo se hace el inciso segundo, en la parte final, la indicación del Ejecutivo agrega que estas objeciones se deben acompañar una copia de ellas a la superintendencia dentro del mismo plazo a través del medio electrónico que ésta indique por norma de carácter general. Es algo de procedimiento. El inciso tercero, sí, ya hay una diferencia más de fondo, presidente. Por cuanto el proyecto aprobado por la Cámara y en general por el Senado, que está en la columna del medio, dice que en caso de no aducirse objeciones, dentro del plazo señalado, el liquidador, la superintendencia, el deudor o los acreedores solicitarán al tribunal competente que tenga por aprobada sin más trámite la cuenta final de administración para todos los efectos legales. La indicación respecto a este aspecto fija en el tribunal, directamente de oficio o a solicitud de los liquidadores, la superintendencia, el deudor o los acreedores, tendrá por aprobada sin más trámite esta cuenta final de administración para todos los efectos legales. Presidente, es eso.
¿El resto del artículo tiene diferencias?
¿O no? Sí, el resto del artículo también tiene diferencias, no, ese aspecto solamente.
Ya, perfecto. Sobre este punto, sobre la palabra al superintendente.
Señor presidente, sí, en este punto lo que estamos haciendo es darle una posibilidad más activa al tribunal para que también él de oficio pueda hacer que la cuenta de administración se encuentre aprobada, aprobar la cuenta. Como estaba redactada en el proyecto de ley, solo quedaba en manos del liquidador, la superintendencia, el deudor o los acreedores. Entonces, eso se mantiene, esa posibilidad, pero ahora, vía oficio, el tribunal, sin que lo requiera alguien, también podría aprobar esa cuenta y, por lo tanto, dar esa posibilidad más activa al actor juez, digamos, en el tribunal, que también tiene harto antecedentes para poder hacer. Eso, señor presidente.
Gracias. Sigamos revisando el artículo.
Sí, perfecto. Después, Pedro, el inciso siguiente.
Pedro, en Senado sin papel, porque yo no lo puedo leer, estoy tratando de bajar el comparado y no está disponible.
Lo vamos a cargar. Claudia lo va a cargar, el presidente.
Pero, ¿a qué fecha está actualizado? Al 25. Hay uno al fecha al 24.
Ahora hay que trabajar con el presidente.
Ya, perfecto. A ver si me lo mando.
Lo comparto por WhatsApp.
Que tengo uno que no está actualizado. Ya, gracias. Entonces, página 39, ¿no?
Adelante. Aquí lo estoy compartiendo. Ahí lo envié al WhatsApp, sí. Después, presidente, en el inciso siguiente, está referido a distintas normas de procedimiento una vez que se presentaran objeciones. La primera de ellas es prácticamente igual, solo que da diferencia a lo cual mencionó el superintendente. En este caso se informará esta circunstancia directamente al tribunal, a diferencia del proyecto vigente, aprobado por la Cámara y el Senado, de que esta se comunica a la superintendencia y al tribunal. Después, el número 2 exige que se publique en el boletín concursal. Esto no estaba en el número 2 de la regla anterior. Y el número 3 no tiene diferencia. Y en el número 4 se refiere a ya que vencido el plazo a que alude el número 2, evacuado o no el informe del liquidador, los objetantes dispondrán de 10 días para insistir en sus objeciones ante el tribunal. Eso es igual. Y lo que se agrega es debiendo acompañar una copia de sus insistencias a la superintendencia dentro del mismo plazo a través del medio electrónico que ésta indique por norma de carácter general. El liquidador deberá publicar en el boletín concursal las insistencias que se hubieran deducido en un plazo de 2 días contado desde el término del plazo e informará esta circunstancia al tribunal. Eso es nuevo respecto de esta regla. Después, respecto de la quinta, también hay diferencias, pero en la misma línea dice, si no se presentaran insistencias, el tribunal tendrá por aprobada la cuenta final de administración mediante resolución dictada de oficio o a solicitud de parte. Respecto de la regla siguiente, 6, la diferencia está al final, en el sentido de que la superintendencia establecerá en su informe si el liquidador quedará suspendido para asumir nuevos procedimientos concursales. El 7, en el encabezamiento es igual, en la letra A cambia, porque dice una vez recibida la causa a prueba y resueltos los recursos de reposición, en caso de haberse deducido, las partes deberán ofrecer los cambios de prueba, perdón, los medios de prueba de los que se valdrán para acreditar sus pretensiones en el plazo de 3 días contados desde la notificación de la resolución respectiva. En la letra B amplía el plazo de 7 días a 10 días, para evacuar su informe. La letra C no tiene cambios, y la letra D, a partir del punto seguido, cambia esta letra y dice, concluida la recepción de la prueba, las partes formularán verbal y brevemente las observaciones que el examen de ella les sugiera, de un modo preciso y concreto. Después la letra E no tiene cambios, el número 8 tampoco tiene cambios, el número 9, en la parte final, dice, ante el incumplimiento de las medidas ordenadas dentro del término señalado, el tribunal dictará de oficio o solicitud de parte las resoluciones que tienen por rechazada la cuenta final. Y finalmente, el número 10 no tiene cambio, y sí, el caso de la indicación del Ejecutivo no considera el inciso final que sí está en la columna del medio, cuando dice, en la columna del medio, una vez firme la sentencia que rechace la cuenta final de administración, la superintendencia excluirá al liquidador de la nómina de liquidadores de conformidad establecida en el artículo 34 de esta ley.
Propongo lo siguiente, como son muchos numerales, vayamos resolviendo uno a uno. No lo votemos todos juntos. Si hubiera consenso, vamos a dar por aprobado con la misma votación anterior, pero si hubiera algún tipo de disenso, lo votamos por separado. Entonces partamos por el numeral, por el primer numeral. Estamos, pero antes de los numerales, tenemos en el inciso segundo una primera diferencia.
Así es.
Ya, ya hizo referencia el... perdón, se ofrece la palabra sobre este punto.
Gracias, señor presidente. Esta modificación lo que asegura es que, por si no publica el liquidador en el boletín concursal, lo hará el acreedor o el deudor. ¿Ya? Entonces, ahí lo que estamos generando es que exista siempre información a mano de la superintendencia. Si no es por un canal que lo haga el liquidador, lo va a poder hacer el acreedor o el deudor en el boletín concursal. Básicamente eso.
¿Pedro?
Sí.
Entonces procedemos a... Usted tiene que ir clarificando qué punto es el que estamos votando y vamos a proceder a votar.
El superintendente se refirió a la segunda regla del
inciso... Sí, lo que pasa es que estamos en el inciso 2, por eso...
Claro, se adelantó el superintendente.
Se adelantó, sí, porque mira, ahí dice... lo que se agrega es debiéndose acompañar una copia de ellas a la superintendencia dentro del mismo plazo, a través del medio electrónico que este indique por norma de carácter general. Superintendente, tiene que ir viendo lo que está en pantalla.
Sí, eso es lo que está viendo, señor presidente. Debiéndose acompañar una copia de ellas a la superintendencia. Eso respecto de los acreedores y el deudor, porque hoy día debe hacerlo el liquidador. Entonces, en caso que el liquidador no lo haga, nosotros lo que hicimos fue añadir este texto para también que lo pueda hacer el acreedor o el deudor la publicación de las objeciones en el boletín concursal.
Ya, perfecto, porque entonces hace referencia al inciso segundo al inciso primero, que quiénes son los que pueden objetar.
Así es.
Ahí se entiende, ya, perfecto. Vamos entonces a resolver. Habría, voy a recabarle una unanimidad. A ver, tome la votación, Pedro, que no lo veo a tomar.
Perfecto, si sí, yo tampoco lo logro ver a todos. Senadora Aravena.
Por favor, señor secretario.
Senadora Carvajal.
A favor, secretario.
Senador Durana.
A favor.
Senador Pizarro.
Sí.
Presidente.
A favor.
Unanimidad 5-0.
Pasemos entonces al siguiente punto.
Ese, el inciso tercero, ya lo explicó el subsecretario. En el sentido de otorgarle al tribunal un rol más activo. Oficio. Sí, exacto. ¿Sí le parece? Ya.
Sí, que el que pueda...
No, estamos en el inciso tercero ahora.
Sí, pero me refiero si va a mirar los numerales, sobre eso hay acuerdo, ¿no? Por el inciso tercero.
Sí, tercero, pero no se ha votado. Con la misma votación, perfecto.
Con la misma votación, digamos, por aprobado el inciso tercero que ya fue explicado.
Perfecto. Ahora vamos a las reglas, dice. Perfecto. Si se presentan objeciones, se observarán las normas que siguen. Esta primera norma tiene relación con lo ya aprobado, que en el fondo debe informarse al tribunal y no a la superintendencia y al tribunal.
De acuerdo.
¿Con la misma votación, presidente?
Sí, ¿tiene alguna implicancia que no se informe a la superintendencia, pregunto? Señor Sánchez.
Sí, presidente. Lo que pasa es que al principio el numeral 1 dice que el liquidador deberá publicar en el boletín concursal las objeciones. Nosotros ya tomamos conocimiento al momento de publicarlas porque el boletín concursal es de administración nuestra. Ya está en nuestros servidores, nosotros lo gestionamos. Entonces no es necesario, pero sí es necesario que informe esta circunstancia al tribunal porque no estaba contemplado esa comunicación en el proyecto original.
Perfecto. ¿Con la misma votación la podríamos dar por aprobado?
Perfecto.
Perfecto. Vamos avanzando.
Después la regla número 2, sobre una vez vencido el plazo señalado en el inciso segundo, el liquidador deberá presentar ante el tribunal y publicar en el boletín concursal. Esa es la diferencia respecto del proyecto aprobado en general.
Ya, pues va en el mismo marco de lo que hemos hablado. Vamos a darla por aprobada con la misma votación, entonces. Si algún senador tiene una objeción, le agradezco. Lo planteará.
Después sigamos. Hay diferencias en la regla cuarta, también procedimental. La primera parte es igual. Después de tribunal, bueno, doy dos lecturas completas. Se ha vencido el plazo indicado en el número 2, evacuado o no el informe del liquidador, los objetantes dispondrán de 10 días para insistir en sus objeciones ante el tribunal. Hasta ahí todo igual. Debiendo acompañar una copia de sus insistencias a la superintendencia dentro del mismo plazo a través del medio electrónico que éste indique por norma de carácter general. El liquidador deberá publicar en el boletín concursal las insistencias que se hubieran deducido en un plazo de 2 días contado desde el término del plazo para insistir en las objeciones e informará esta circunstancia al tribunal. Eso es lo nuevo.
Y después el vencimiento de este plazo, sin que el liquidador hubiera realizado las publicaciones ante dicha, facultar la superintendencia para proceder a su publicación, considerándose una falta grave conforme con el número 2 del artículo 338. Ya.
Claro.
¿Habría acuerdo?
Ok. Ya.
Perfecto. Después la regla siguiente, la número 5. Si no se presentaran insistencias, el tribunal. No se tendrá por aprobada, sino que el tribunal tendrá por aprobada la cuenta final de administración mediante resolución dictada de oficio o a solicitud de parte.
Ya, eso es los mismos términos que ya
vimos. Así es. Sí.
Avancemos.
El número 6, la diferencia está al final. La última idea, dice la superintendencia, establecerá en su informe si el liquidador quedará suspendido para asumir en nuevos procedimientos concursales. Esto toma de lo aprobado en general el inciso final. Que ya no aparece con esa ubicación, sino que integrado en esta regla 6.
Superintendente, sobre este punto.
Sí, señor presidente. Acá lo que se eliminó en el texto es que, más que eliminar el cambio, ¿cierto? Porque decía, el referido informe establecerá si el liquidador se le da una voz activa a la superintendencia. Entonces se aclara que es, en definitiva, se subraya que es la superintendencia la que decidirá sobre la suspensión dejará, digamos, en explícito en dicho informe, conforme, obviamente, a la opinión experta de la superintendencia. Es solamente una aclaración para que no se piense que porque dice, el referido informe lo establecerá. Es básicamente la superintendencia establecerá ese informe. Es una declaración respecto del rol de la superintendencia, presidente.
Ya. Avancemos entonces.
Aprobado, presidente.
Sí, después vamos a hacer una votación para que no haya duda del artículo completo por los cambios, porque hasta ahora había acuerdo en todo.
Después, más adelante, las otras diferencias están en la regla 9. Si el tribunal acoge una o más objeciones, podrá rechazar la cuenta final de administración u ordenar al liquidador subsanar los defectos advertidos, disponiendo las medidas que deberá ejecutar el efecto, señalando el plazo en que el liquidador deberá proceder. Hasta ahí es igual, la diferencia viene ahora. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas dentro del término señalado, el tribunal dictará de oficio o a solicitud de parte la resolución que tiene por rechazada la cuenta final.
Perfecto. Sobre este punto, se ofrece la palabra.
Señor presidente, lo que se hace en este punto es que se eliminan las certificaciones innecesarias que puedan retrasar el curso del procedimiento. Sucede mucho que se espera que el tribunal certifique, ¿ya? Y en eso que diga, no, efectivamente, esto ocurrió, este hecho se ingresó, se resolvió, etc. Y en esa certificación podrían pasar muchos días. ¿Ya? Dependiendo de la carga que tengan los tribunales también. Entonces, se elimina esa certificación y se aclara la medida.
Perfecto. Con esto terminamos los numerales, Pedro, ¿no?
Así es.
Porque en el otro, sí, no hay diferencia en el 10, por lo que veo.
No hay ninguna diferencia. Y bueno, y entonces, se eliminó el inciso final del texto aprobado en general.
Ya, para que no haya duda, y como Pedro tiene actuado como ministro de fe, vamos a votar todo, el conjunto. Entiende que fuimos aprobando uno a uno, pero para que haya una votación genérica, para que no haya duda.
Perfecto.
Pedro, tome la votación, por favor.
Muy bien. Senadora Aravena.
A favor.
Senadora Carvajal.
A favor.
Senador Durana.
A favor.
Senador Pizarro.
Sí.
Vicepresidente.
A favor.
Perfecto. Entonces, toda la indicación 5, aprobada por unanimidad 5-0.
Perfecto. Vamos, sigamos.
Ahora entramos en el capítulo 3 de la ley sobre el procedimiento concursal de reorganización. Y la primera indicación es la 6, recaída sobre el artículo 57, que está ahí, sobre la resolución de reorganización. En lo específico, esta indicación aumenta de 30 a, que es el plazo actual, dice, sobre, en el fondo, los efectos de esta resolución.
Es la protección financiera concursal.
La protección financiera concursal.
El plazo, porque sí.
Actualmente es 30, Sánchez. El proyecto aprobado en general era 40 y ahora lo aumentan a 60.
¿Cuál es la explicación?
Señor Sánchez, en la palabra.
Sí, señor presidente. ¿Cuál es la explicación? Señor presidente, comentarle que lo que pasa en la norma comparada en la mayoría de las jurisdicciones más desarrolladas, como por ejemplo Estados Unidos, anglosajonas en general, en los procesos de reorganización de empresas de mayor tamaño, mediana y grande, se requiere un plazo más extendido de las protecciones financieras concursales, porque eso permite buscar financiamiento, de acuerdo a nuestro artículo 74, por ejemplo, para financiar las operaciones, para la venta de activos, y en especial, señor presidente, para poder generar un acuerdo de reorganización que sea real, que se sostenga en el tiempo, que se pueda cumplir. Lo que ha pasado, nosotros hemos visto en la práctica, analizando, habiendo estudiado y analizado las reorganizaciones hasta ahora, que hay muchas que se caen, que no se cumplen ya en el periodo de cumplimiento estos acuerdos, porque es tan corto el periodo, sobre todo para empresas de mediana y grande, que tienen una diversidad de pasivos, de activos, de financiamiento, vehículos de financiamiento también bastante complejos, que no tienen el tiempo disponible para hacer y estructurar un buen acuerdo, una buena propuesta de acuerdo de reorganización. Por lo tanto, de hecho, hoy día un 46% no llega a acuerdo, porque no está bien estructurado, y de ese 56% que pasa a acuerdo y en la etapa de cumplimiento, se está cayendo un porcentaje importante dentro del primer uno o dos años, debido a, efectivamente, que se incumple cuando llega habitualmente el pago del capital en una primera cuota, por ejemplo, a los balistas, y bueno, no me quiero extender por un tema bastante interesante, pero en definitiva, señor presidente, solo para mediana y grande incorporar esta ampliación que va a permitir un mejor tiempo para hacer una mejor propuesta de reorganización.
Pregunta, ¿este plazo es ampliable?
Sí.
Efectivamente.
Por 30 todo, días y 30 días adicionales, o sea, 60.
O sea, hasta 120, presidente, lo vamos a ver en el plazo siguiente. 120 días.
O sea, hoy día están 30 y se puede ampliar en 30, o sea, en 60, 90. Con esto tendría un piso de 60 y se podría ampliar por 60 días más, 120.
Presidente, pueden haber hasta dos prórrogas. En la actualidad podría llegar hasta 90 días. Y lo que estamos haciendo con esta modificación es que pueda llegar hasta 180, o sea, 60 días y las prórrogas, bueno, después vienen las prórrogas, la verdad, pero este primer plazo es de 60 días.
Perdón, serían 60 y serían 60-60, no 30-30 como está la norma.
Pero no es muy largo, superintendente.
Pero estamos hablando de 6 meses.
Sí, yo
es harto tiempo.
Sí, déjeme revisar, pero yo diría que por lo menos este primer plazo se está aumentando. Sí, sería este primer plazo, 60.
Mira, hagamos lo siguiente. Veamos toda la ampliación y la votamos como un paquete. ¿Ya? está claro este punto, se plantea que el primer plazo es de 60 días. Avancemos, dejamos pendiente este y después vamos a ver todas las ampliaciones de plazo.
Perfecto. Presidente, precisamente la indicación siguiente, la indicación 7, se refiere a lo mismo, es sobre el artículo 58, dice prórroga de la protección financiera concursal. Entonces la indicación del presidente de la República es para aumentar ahí de 30 días a 60, las dos veces que aparecen. Y como anunció el subsecretario, también en el inciso segundo se reemplaza 60 por 120, en el sentido que el deudor puede solicitar en un solo acto la prórroga del plazo regulado para la protección financiera concursal. Y en la ley vigente dice hasta por 60 días y con estos cambios sería hasta 120 días.
En la norma actual son 30 ampliable dos veces por 30 días, o sea, máximo 90. La propuesta del ejecutivo es 60 ampliable dos veces por 60 días, o sea, 180, o sea, 6 meses. Por este punto le ofrezco la palabra, señor superintendente.
Sí, señor presidente, justamente lo que hemos visto en algunos casos relevantes, por ejemplo, de reorganizaciones que se han realizado en los tribunales de Nueva York, en Estados Unidos, según el capítulo 11 de reorganización, hay procedimientos que duran, o sea, en general, parten como en los 120, 180 días. Ya hay procedimientos que duran incluso más de un año. Nosotros creemos que hasta 6 meses sería el ideal, sobre todo en empresas que son bastante grandes, en la cual generar, articular y negociar con los acreedores un acuerdo es bastante lento, ya porque además los acreedores tienen que, obviamente, valorar, analizar, evaluar los distintos escenarios, ¿ya? Y también muchas veces conseguir el financiamiento, y esas fórmulas de financiamiento también están amarradas a que ocurran durante algunos meses algunos hitos relevantes, rescindir contratos, ventas de activos, etc.
Pregunta, superintendente. Estamos hablando que este es el paso para la reorganización, que ojalá prospere y sea exitosa.
Así es.
Si fracasara una reorganización, ¿podría generarse algún tipo de perjuicio para los acreedores el hecho de que este plazo fuera tan extenso por 6 meses?
Señor presidente, lo que ocurre, lo que deviene de no existir acuerdo, de rechazarse el acuerdo, de haber alguna impugnación relevante, lo que sucedería es que el tribunal, el juez, tendría que emitir una resolución de liquidación, ¿ya? Y la ley son articulados que en liquidación, por ejemplo, protegen a los trabajadores, según el Código Civil, el 2472, estarían en la primera clase, en la primera categoría de privilegio de pago, por ejemplo, en el número 5, en el número 8, los trabajadores, y también artículos que lo que hacen es proteger a aquellos acreedores, sobre todo acreedores financieros, que hayan prestado servicio durante el periodo de protección financiero concursal, ya, o en la adquisición de nuevos créditos, van a tener también la preferencia, y en este caso superior del número 4, por lo tanto, de la primera categoría, un privilegio importante para pagarse en la liquidación. Por lo tanto, aquellos que estuvieron inyectando recursos para que la empresa se mantenga a flote durante el periodo de protección financiero concursal, estarían salvaguardados sus acreencias en el proceso de liquidación de no llegarse a acuerdo en estos 6 meses como máximo.
Gracias por la palabra. De todas maneras, aquí el tema es cómo generar un balance adecuado, porque igual son 6 meses en que los acreedores anteriores obviamente se van a ver perjudicados.
¿Señor presidente?
Sí.
Disculpa, sí.
El óptimo es que la reorganización prospere, pero hay que ponerse también la hipótesis de que no prospere la reorganización.
Sí, efectivamente, señor presidente. Bueno, para aprobarse las prórrogas de la protección financiera concursal se necesitan quórums, ya que no son quórums muy bajos, muy estrechos. Así que efectivamente los acreedores van a estar mirando, ¿cierto?, la posibilidad cierta de que esta empresa sea viable y poder aprobar o no las siguientes prórrogas, porque como dice usted muy bien, señor presidente, podrían estar solo extendiendo los plazos, ¿cierto?, para desmantelar de empresas, para transferir bienes, bueno, cosas que algunos artículos no permiten. Entonces, en ese sentido, los acreedores están contestes, están muy atentos a efectivamente tener los antecedentes ideales para poder otorgar una segunda prórroga y efectivamente una tercera. No es un sistema automático de prórroga. Eso, señor presidente.
Tenemos que la prórroga es con el 30% del pasivo, o los acreedores que representan al menos el 30% del pasivo, y en el otro caso más del 50% del pasivo. Ya, vamos a proceder a votar. Pedro, ¿podría tomar la votación? Vamos a votar las tres indicaciones juntas, ¿les parece? Perdón, las dos indicaciones juntas, los tres plazos, pero son dos indicaciones juntas.
Exacto. Indicación 6 y 7. Senadora Gravena.
A favor.
Senadora Carvajal. Senadora Carvajal. Senador Durana.
A favor.
Senador Pizarro. Pizarro. Sí,
perdón.
Presidente.
Sí. A favor.
Aprobados 4-0.
Ya. Si algún de los invitados quiere hacer uso de la palabra en algún punto específico para aclarar un punto, no para alargar el debate, porque el texto es bastante extenso, puede pedir la palabra. Adelante, Pedro.
Ahora vamos a la indicación siguiente, el número 8, a la página 61 del comparado. Está una indicación también de su excelencia, presidente de la República, recae en el artículo 74, sobre venta de activos y contratación de préstamos durante la protección financiera concursal. Específicamente, la indicación respecto de la letra A, el ordinal cuarto, como se ve ahí en el comparado. El artículo cuarto dice, intercálese entre la expresión artículo 55 y el punto aparte, la expresión o la declaración jurada establecida en el artículo 56, circunstancia que deberá verificar el veedor. La indicación elimina la primera parte, o la declaración jurada establecida en el artículo 56.
Superintendente, tiene la palabra.
Señor presidente, gracias. La eliminación de esta frase, la verdad, nosotros creemos que es apropiada debido a que la certificación contable que presenta el auditor externo presenta una mayor y más segura determinación del pasivo, ¿ya? Entonces, el artículo 56 se refiere solo a los antecedentes para la nominación del veedor y una declaración jurada. Por lo tanto, nosotros creemos que eliminando da certeza a quien se tome el certificado.
José Claudio y la Cristi, que son los que ven los porros todos los días, ninguno se percató que teníamos que ir al tren a las 4 y hoy la reunión en ese horario con el profesor Bornel.
Carmen Gloria, está prendido tu micrófono. Sí, adelante, superintendente.
Disculpe, señor presidente. Entonces, básicamente es eso, en sencillo, que se elimina la referencia a la declaración jurada porque ya el artículo 55 considera una certificación desde el auditor externo, ya registrado en la Comisión de Mercado Financiero, quien tiene a la vista los estados financieros y puede generar este estado de deuda con la definición también de los tres principales acreedores para efecto de nominación, etc. Entonces, básicamente, sin redundar mucho, es sacar este link, ¿cierto?, a la declaración jurada, porque no aporta un mayor valor que el que ya tiene esta certificación en el artículo 55.
Pedro, entonces procedemos a tomar la votación. No sé si...
¿Sí? Sí. Senadora Aravena.
A favor.
A favor. Senadora Carvajal. Senador Durana.
A favor.
Senador Pizarro.
A favor.
Presidente.
A favor.
Aprobado 4-0. Después la indicación siguiente, número 9, también de su excelencia el presidente de la República, recae sobre el numeral número 32, artículo 88, sobre nueva propuesta de acuerdo. Como indica en su encabezado, reemplaza sustituye el numeral 32 del proyecto aprobado por la Cámara y por el Senado en general. por este inciso que toma los elementos de los dos, del siguiente tenor. Cuando el deudor no presente una nueva propuesta de acuerdo que reúna las condiciones indicadas en el inciso anterior dentro del plazo antes establecido y cuando se acoja una impugnación al acuerdo por las causales establecidas en el número 4 y 5 del artículo 85, el tribunal de oficio y sin más trámite ordenará el inicio del procedimiento concursal de liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, debiendo el tribunal requerir a la superintendencia la nominación del liquidador según el artículo 37, acompañando los antecedentes de los tres principales acreedores de conformidad a la nómina de créditos reconocidos. El deudor no podrá presentar nuevamente una propuesta de acuerdo. Esa es la indicación.
Superintendente.
El presidente, aquí lo único que se está haciendo es fundir el inciso segundo y el tercero en uno solo. Solamente para efectos de economía normativa de texto, pero no tiene ninguna indicación o modificación nueva ahí.
¿Eso es para mantener el orden de los incisos o la numeración de los incisos o tiene otro objeto?
Es solamente tener una coherencia, señor presidente, en un solo inciso y no por separado. La verdad es algo menor.
Ok, entonces, ¿podemos darlo por aprobado? Pedro, toma la votación. Lo que pasa es que no podemos ver la unanimidad, es difícil de recabarla porque nos siguen todos en pantalla.
Perfecto.
¿Qué dice?
Pero con la misma votación anterior.
Con la misma votación, lo aprobamos con la misma votación. Sí. El senador Durán está de acuerdo, el senador Pizarro de acuerdo, la senadora Aravena, sí. De acuerdo.
Perfecto.
Y la senadora Carvajal. No la veo presente. 4-0 tendría que ser.
4-0, exacto.
Perfecto, avancemos.
Ahora la indicación 10, que es la última referida a lo que estábamos viendo sobre el procedimiento concursal de reorganización. La última indicación sobre esta materia. Acá está el artículo, el numeral 33, introduce un artículo, el artículo 96 bis, del siguiente tenor. Término de procedimiento concursal de reorganización. Se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez que la resolución que tenga por aprobado el acuerdo de reorganización judicial se encuentre firme y ejecutoriada. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del veedor respecto de la cuenta.
La cuenta final de gestión del procedimiento,
sí, la que me mereció un WhatsApp. Sí, exacto. Perdón. Tal cual. Y lo que está ahí subrayado, la indicación del Ejecutivo propone que solamente. Que se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez aprobada la cuenta final de gestión del procedimiento.
Sí, sí, que le creo.
Gracias, señor presidente. Lo que estamos haciendo acá es una corrección, porque en el proyecto de ley original lo que se contemplaba como hito de término del procedimiento de reorganización era la emisión de la resolución de aprobación del acuerdo por parte del juez del tribunal. Lo que pasaba es que hay un hito importante que viene después, que es la cuenta final. ¿Ya? El veedor tiene 30 días para poder publicar la cuenta final, después presentarla en la Junta de Acreedores, y viene todo un proceso de objeciones también, que nosotros ya revisamos previamente en esta sesión en el artículo 52 en adelante. Entonces, era un poco inconducente cerrar el procedimiento antes con la resolución de aprobación del acuerdo, siendo que quedaba una etapa relevante todavía en la cual podía ser que este veedor, digamos, ¿cierto?, quedaran algunos cabos sueltos, la superintendencia no tuviera una posibilidad a lo mejor real de fiscalizar esta cuenta y tampoco del juez emitir alguna resolución, porque el procedimiento actual de objeción es básicamente pasó de ser administrativo, que era en el texto original, semi-administrativo, partido administrativo, si había insistencia en la objeción, se transformaba judicial, hoy día pasó a ser enteramente judicial. Entonces era extraño tener un procedimiento terminado y después la posibilidad de que se abriera un procedimiento judicial de objeción, señor presidente. Entonces, para dejarlo congruente, se extendió el término de este procedimiento de reorganización hasta la aprobación de la cuenta final. No estando aprobada esa cuenta final, está este procedimiento de objeción en el artículo número 52, señor presidente. Gracias.
Perfecto. ¿Podríamos darlo por aprobado con la misma votación? 4-0.
Sí, señor
Pizarro, la senadora Carvajal también. Está.
Senadora Carvajal.
Perfecto.
¿Lo damos por aprobado, senadora Carvajal?
Perfecto.
Ya, 5-0.
Sí. Perfecto. Presidente, estamos
en la hora. Sí. Son 46, son más de 46 indicaciones, porque hay varias bis.
Sí.
O sea, nos quedan más de 36, como 40. Y aparte tendríamos que ver los temas que están pendientes. Entonces, senador Pizarro, ¿usted iba a decir algo?
Sí, presidente. No, distinto al tema que estamos viendo, antes que termine la sesión, quiero hacerle una consulta, propuesta.
Ya, entonces, mire, vamos a sesionar el martes tenemos vamos a partir con el tema de la zona de interés turístico. Uh-huh. Está convocado el subsecretario de Turismo, Jimena, si le puede transmitir. Y vamos a seguir con la tramitación de este proyecto. Y si el Ejecutivo pudiera tomar en cuenta las exposiciones que se han realizado.
Si de todas maneras, presidente.
En alguna indicación, eso nota que nosotros vamos a trabajar eventualmente otras indicaciones y vamos a solicitar el plazo en sala para que puedan incorporarse.
Presidente. Senador Pizarro, ¿tiene
perdón, Jiménez, y después el senador Pizarro.
Sí, perdón, senador. Solo mencionarle a propósito de la inquietud que tienen respecto de la declaratoria de la SOI, que ya estamos recabando la información. En caso de que tuviéramos esa información antes, se las voy a hacer llegar para que Pedro se las pueda compartir. Bueno, antes de la sesión.
Perfecto.
Gracias.
Senador Pizarro.
Sí, presidente, lo que quiero consultarle o sugerirle es que nosotros tenemos el acuerdo de la Comisión de Economía junto con el señor Ministro de Obras Públicas a constituir una mesa de trabajo para ver el tema del endeudamiento, los servicios básicos y la situación de las personas. Eso ha seguido su curso. Yo he estado recibiendo mucha petición de los sectores involucrados. Hoy día tuve una reunión con el gente del sector de generación eléctrica, que si bien es cierto, ellos no tienen la relación directa con el consumidor, sí están interesados y preocupados en participar dentro de ese proceso, porque cualquier solución va a requerir del concurso de todos los actores. Entonces, lo que yo le quiero pedir, presidente, es que apuremos al ministro. Él quedó con la responsabilidad de armar la mesa, pero si él no lo puede hacer por distintas razones, yo sugiero que tomemos nosotros ese esfuerzo, porque no lo podemos dejar tampoco en el aire, se nos va a venir encima muy rápidamente eso.
Señor, ¿le parece que convoquemos a los ministros, nuevamente a los ministros que no llegaron? Porque el ministro Moreno...
Sí, lo que pasa es que en la última sesión acordamos con el ministro Moreno, que se mostró dispuesto a encabezar él por parte del Ejecutivo el proceso.
Sí, y debería ser parte también
del ministro. Si se junta con él o se reúne, se coordina cómo armamos la mesa de trabajo.
Sí, lo que pasa es que Obras Públicas y Energía llegaron, han estado presentes en la sesión. Pero el problema es que nos falta Hacienda, ¿sí? El ministro de Hacienda es el que debiera también formar parte de este. Ya, mire, yo voy a llamar al ministro Moreno para constituir la mesa y voy a llamar al ministro de Energía. Y de ser necesario, convocamos una sesión a los ministros.
Perfecto.
¿Te parece? Ya, perfecto.
Muy bien. Muchas gracias.
Entonces nos vemos el próximo martes. Habiendo se cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.